Miscelánea. Satélites de radioaficionados. 25 aniversario. Por Pablo Cruz. Eco Alfa 8 Hotel Zulú. Eco Alfa 8 Hotel Zulú arroba ure.es. Nuestro vocabulario y sobre todo el anecdotario está lleno de frases lapidarias que se puede usar para cualquier ocasión y momento. Se me ocurren ahora aquellas de cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer y otras parecidas, todas ellas porque hace unos días tropecé con un montón de fotografías fechadas el 9 de abril de 1994. Ese día nos encontramos un nutrido grupo de colegas y amigos en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, perteneciente al Organismo Autónomo de Museos y Centros de Cabildo de Tenerife, que tiene como lema principal el prohibido no tocar. Las coordenadas de los montes Tenerife en la superficie de la Luna aparecen pintadas en la gran antena del radiotelescopio que corona la plaza del museo, el icono que mejor lo identifica por su impacto visual a gran distancia. Bajo la dirección del astrofísico del IAC, Ignacio García de la Rosa, fue inaugurado el 11 de mayo de 1993 por el astronauta ruso Sergei Krikalev, tras su permanencia de más de 300 días en la Mir. Ya les he contado en diversas ocasiones que Sergei, Unión 5, Mike India Radio, es un viejo amigo de esta casa con el que tuvimos ocasión de contactar durante su permanencia en el Laboratorio Espacial Mir. Aquellos QSOs en FM y muchos más a través de los sistemas digitales con los que contaba la nave nos permitió iniciar nuestra andadura en el mundillo de los satélites artificiales, pasión que hasta la fecha no he logrado dominar. La Mir constituyó un antes y un después en las comunicaciones espaciales. Pues bien, la portada de Carlos Lorenzo de esa antena parabólica de 18 metros de diámetro es la que preside el libro Satélites de Radioaficionados, publicado por Marcombo Boixareu Editores en 1994, justo un año después del acontecimiento que acabamos de narrar. La aventura de escribir un libro pasa por un montón de vicisitudes y muchísimas horas de trabajo, recopilación de datos, fotografías, gráficos, ordenarlos, editarlos, maquetarlos y todo ese montón de palabritas que se nos vienen a la mente en un momento como ese. Mi primer homenaje es para Francisco José Dávila Dorta, Eco Alfa 8 Ecosilófono, promotor y prologuista de este libro al que vemos en un momento de la presentación que organizó don José María Boixareu Vilaplana, presidente de Marcombo y padre de Geroni, actual responsable de la empresa. No podemos olvidar a Félix Herrera Cabello, catedrático de física de la Universidad de La Laguna, a Ricardo Martín Díaz, Eco Alfa 8 Bravo Foxtrot, que se encargó de presentar y dirigir el acto, a Ernesto Padrón Velázquez, Eco Alfa 8 Charlie Foxtrot Sierra, que se ocupó de toda la parte técnica del evento y gracias al cual pudimos mantener en pantalla todo el programa que se había preparado para dar al acto la importancia y relevancia que merecía. Fueron muchos los amigos y colegas radioaficionados que participaron en el mismo, aportando cada uno de ellos su mejor saber y entender. Desde aquí mi agradecimiento eterno. Al transcurrir los años he tenido la suerte y el orgullo de participar en infinidad de eventos, congresos, simposios y un sinfín de actos relacionados con mi incondicional afición a las técnicas relacionadas con el mundo de los satélites espaciales de diversa índole. En todos ellos he procurado aprender un poco más de los más sabios, los mejor preparados o los que ocupan y han ocupado puestos de relevancia en todo tipo de técnicas aeroespaciales. También he tenido la ocasión única y irrepetible de conocer personajes de la talla de Neil Armstrong, Bill Anderson, Jean Lovell, al propio Sergei y a otros muchos hombres y mujeres de ciencia que han ayudado a que este mundo que nos ha tocado vivir sea un poco más comprensible para el resto de los seres humanos. Actuación favorable de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife. Por Eco Alfa 8 Alfa Mike. Llevo muchos años sin poder hacer radio desde mi domicilio en Santa Cruz de Tenerife por un fuerte ruido que se generaba en todas las bandas, especialmente en las bandas bajas en 40 y en 80 metros. El ruido era constante a cualquier hora, tanto de día como en la noche, con señales de 9 más 10 en toda la banda. Era algo así como un rizado o ripple de alguna fuente de alimentación. Después de comprobar todos los dispositivos en mi domicilio, bajando palancas, desconectando todo de los enchufes, el ruido seguía. Ya era curiosidad saber de dónde provenía ese ruido en un edificio de 14 plantas con más de 100 vecinos entre los dos portales, por lo que presenté la correspondiente denuncia en la subdelegación del gobierno. No pasaron ni 2 días y me llamaron de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones para concertar una cita y poder evaluar el origen de la interferencia. Se presentaron 2 técnicos de dicha jefatura con sus correspondientes equipos de medición. Después de valorar y comprobar desde el cuarto de ascensores, determinaron que el origen del molesto ruido provenía del amplificador de televisión de la comunidad, posiblemente de su fuente de alimentación conmutada. La presidenta de mi comunidad decía que la televisión se veía bien y que ningún vecino se había quejado, y que por un radioaficionado no creía que debería sustituirse el amplificador. Yo apenas me di en el asunto, pero por parte de la jefatura se envió un requerimiento indicándole que eran ellos los que debían de solucionar el problema, y así fue como después de varios años se solucionó mi problema. Por tanto, desde aquí quiero agradecer a los técnicos de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones por su profesionalidad, permitiéndome poder hacer radio nuevamente desde mi domicilio. 50 años del Apolo 11. Por Pablo Cruz, Ecoalfa 8 Hotel Zulú, ecoalfa8hotelzulu@ure.es. El día 16 de julio de 2019 se cumplió el 50 aniversario del lanzamiento del Apolo 11, una misión especial tripulada de los Estados Unidos de América cuyo objetivo fue lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. Operado por la NASA, sus datos básicos indican que tenía una masa de 16.448 kilos, que la misión tuvo una duración de 195 horas, 18 minutos y 35 segundos y que estuvo en la Luna 21 horas, 36 minutos y 20 segundos, pero más allá, mucho más allá del avance científico que supuso esta misión, me gustaría destacar algunos aspectos. La tripulación que llevó a cabo este vuelo estaba compuesta por el comandante de la misión, Neil Alden Armstrong, 1930-2012, de 38 años, Edwin E. Aldrin, de 39 años y piloto del LEM, apodado Buzz, nació en 1930, así que tiene ahora 89 años, y Michael Collins, también de 38 años y piloto del módulo de mando, a punto de cumplir la misma edad que Buzz. La denominación de las naves privilegio del comandante fue Eagle para el modelo lunar y Columbia para el módulo de mando. El histórico vuelo ha hecho correr ríos de tinta durante los últimos 50 años y posiblemente se seguirá hablando del tema otros tantos. Incluso existen determinados sectores que ponen en duda la veracidad de este hecho incuestionable, para los que no vamos a perder ni un solo segundo. Lo único cierto, verificado, comprobado y testificado por miles de personas presentes en las distintas instalaciones de la NASA, es que 2 de estos hombres, Neil y Buzz, dejaron sus huellas en nuestro satélite. Famosa fue la frase de Neil, un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad, en una grabación original que conserva la NASA. También dejaron una placa que dice, los seres humanos del planeta Tierra llegaron a la Luna por vez primera en julio de 1969 DC. Venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. Un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad que se inició con el programa Apolo, un proyecto espacial tripulado desarrollado por Estados Unidos en la década de 1960 en el marco de la carrera espacial con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que comenzó con un primer vuelo el 27 de octubre de 1961 y finalizó el 7 de diciembre de 1972, con 3 misiones canceladas por razones económicas, Apolo 18, 19 y 20, y un total de 6 misiones que llegaron a alunizar. En total, 12 han sido los astronautas que han caminado sobre la Luna. Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Conrad Charles, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, John Young, Charles Duke, Cernan Jean y Harrison Smith. En la misión Apolo 11, Armstrong y Aldrin estuvieron solamente 2 horas y media sobre la superficie, mientras que en la última, Apolo 17, llegaron a 22 horas de un total de 3 días en el valle de Taurus-Littrov. Contaban con un módulo lunar, LRV, un vehículo que les permitió desplazarse hasta varios kilómetros del lugar de alunizaje. Por otra parte, esta última misión, hasta la fecha, fue la primera en incluir a un científico. Se trataba del geólogo Harrison Smith. Hasta ese momento las tripulaciones de las misiones Apolo estaban compuestas en su mayoría por militares. En diferentes ocasiones les hemos contado que las Islas Canarias y concretamente la estación de Maspalomas, al sur de Gran Canaria, construida en 1961, tuvo una participación muy importante en este acontecimiento. No olviden que por aquella época eran muy pocos los centros de control repartidos por diferentes lugares del mundo. La historia del Apolo empezó en Maspalomas, pero la estación que más contribuyó al hito protagonizado por Armstrong, Aldrin y Collins fue la de Fresnedillas de la Oliva, Madrid, cuyo trabajo era el de ayudar a la NASA en las comunicaciones del programa Apolo. La instalación de Fresnedillas para vuelos espaciales tripulados, MSFN, fue un conjunto de antenas instaladas a unos 50 kilómetros de Madrid para ayudar en las comunicaciones aeroespaciales de la NASA durante el programa Apolo. Formaba parte de la Estación Espacial de Robledo de Chavela. Además del centro de control en Houston, la otra estación que contribuyó en el seguimiento del programa fue la de Honeysuckle Creek, cercana a Canberra, Australia. Existe infinidad de páginas tanto en Internet como en todas las bibliotecas del mundo que nos pueden facilitar cuantos detalles podamos desear sobre este acontecimiento, razón por la cual no creemos necesario aburrirles demasiado. Únicamente quiero destacar algunos detalles personales que, como diría nuestro insigne colega Ecoalfacero JC, me llena de orgullo y satisfacción. Por ejemplo, haber conocido personalmente a alguno de los protagonistas de esta historia como Neil Armstrong, con el que compartí algunos instantes en el Festival Starmus celebrado en Tenerife entre el 20 y el 25 de junio de 2011, bajo el título de 50 años del hombre en el espacio. En ese mismo festival conocí también a Jim Lovell, Apolo 13, aquel que dijo lo de Houston, tenemos un problema, ¿se acuerdan? Y a Bill Anders, del Apolo 8 y su famosa fotografía del planeta Tierra visto desde una órbita lunar. Estuvieron también una mezcla de astronautas, exploradores, astrónomos, biólogos, químicos y artistas, todos ellos de gran talla internacional. Las charlas y conferencias fueron muchas. Neil Armstrong habló sobre nuestro futuro en la Tierra. Buzz Aldrin comentó sobre futuros viajes a Marte. Alexei Leonov describió los primeros días del programa espacial soviético y su primer paseo espacial histórico. Además de explorar temas espaciales, el cosmonauta Viktor Gorbatko recordó las primeras misiones soviéticas. El astronauta Bill Anders relacionó los detalles del programa espacial estadounidense temprano. Jim Lovell describió la desgarradora misión que soportó al devolver esa nave paralizada a la Tierra, y el astronauta Charlie Duke, del Apolo 16, describió sus aventuras en el programa Apolo. En fin, todo un plantel de fulgurantes estrellas de los más variados campos científicos que nos dejaron ese grato sabor de las cosas bien hechas y mejor explicadas. No me cansaré de decir lo orgulloso que me sentí de haber podido asistir a aquel evento y conocer personalmente a muchos de ellos. La suerte de vivir en Tenerife.